si tiene su Biblia, le felicito. Si no tiene su Biblia, póngase de pie para saber. No, 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 no. Hechos 21. Vamos a, bueno, voy a pedirles mucha paciencia esta mañana. Yo creo que el mensaje de hoy es bastante práctico, pero nos va a costar un poco desarrollarlo. Entonces, si puede ejercer un poco de paciencia durante los primeros minutos de mensaje, mejor, porque cuando ya lleguemos a la última mitad, vamos a ver una aplicación muy muy práctica de este capítulo. Entonces, para entenderlo todo, pues necesitamos leer todo el capítulo. Esa es la parte que voy a pedirles su paciencia. Entonces vamos a ir poco a poco viendo lo que está pasando en este capítulo, Hechos 21, y luego vamos a llegar a una aplicación bastante, pero digo bastante práctica. Entonces, vean versículo 14, solo para que usted sepa cuál es el tema para esta mañana. En el versículo 14, creo que vemos una frase que se usa mucho hoy en día. Dice 21:14 de Hechos: y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo que hágase la voluntad del Señor. Entonces, esta mañana vamos a estar hablando de la voluntad del Señor, de las diferentes, o de los diferentes tipos de voluntad del Señor que hay, y cómo es que nosotros podemos averiguar cuál es la voluntad del Señor para nosotros. Porque ¿quién no se ha preguntado esto? ¿Quién no se ha preguntado cuál será la voluntad de Dios para mí, para mi vida? Especialmente cuando estamos, o cuando tenemos que enfrentar una decisión clave en nuestras vidas de casarnos, cambiarnos de casa, ir a otro país, diferentes decisiones de ese estilo que puede estudiar en la universidad. Y uno dice, hey, ¿cómo es que puedo averiguar de la voluntad de Dios para mi vida? Entonces, como dije, espero mostrarle lo que está pasando en este capítulo y por qué sirve para este tema. Y en vez de ir exponiendo todos los detalles de este capítulo, lo que queremos es agarrar toda la idea que presenta en este capítulo y traerla a nuestras vidas de una manera muy práctica, muy práctica. Entonces, hablemos primero, empezando en el versículo 1, hablemos primero de Pablo y la voluntad de Dios. En el versículo 1, del 1 al 16, vemos que Pablo tiene una intención de ir a Jerusalén. Si usted ha leído el libro de Hechos, usted sabe que eso ha causado bastantes problemas para Pablo. Y si ha leído un libro o dos, o escuchado un mensaje sobre este tema, usted oye de algunos que él metió la pata, que él no debiera haber ido a Jerusalén. Otros dicen que sí, que fue la pura voluntad de Dios. Entonces, veamos lo que podemos aprender de este pasaje. Versículo 1. En el versículo 1, del 1 al 6, vemos muy claramente que se revela la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Versículo 1 dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, de allí a Patra. Entonces Pablo va muy rápido, como vimos hace 8 días, tratando de llegar de Asia Menor a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Versículo 2: y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos, y al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro. Tiro ya los lleva a lo que es la tierra prometida de Israel. Ya están otra vez en el Medio Oriente, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Fíjese bien, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos a todos a con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, puestos de rodillas en la playa, oramos y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Entonces, versículo 4 es lo que nos interesa. Como dije, Pablo está yendo muy rápido, con prisa, para poder llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Y en el versículo 4 se revela la voluntad de Dios, y es muy claro. Dice: ellos, los hermanos, decían a Pablo por el Espíritu. Entonces, lo que sigue es la palabra de Dios, son las palabras de Dios, es el mensaje que Dios manda a Pablo por medio de los hermanos, y dice que no subiese a Jerusalén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para Pablo en este entonces? no subir a Jerusalén. Esto es claro. Esto es claro. No, no son hermanos que simplemente están hablando. Okay, la Biblia dice que por el Espíritu ellos dijeron que no subiese a Jerusalén. Se revela la voluntad de Dios. Se confirma esta voluntad dos veces más. Versículo 7. Sigue diciendo, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando un poco más al sur en la costa del mar Mediterráneo, allá en el Medio Oriente, a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, estábamos, fuimos a Cesarea, un poco más al sur aún, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Que en el versículo 8, solo como una nota aparte, es interesante, Cesarea es donde vive Cornelio. ¿Se acuerda de Cornelio en Hechos 10? ¿Okay? Ya con su casa se convirtieron al Señor. Felipe es el Felipe del eunuco. De Etiopía en Hechos capítulo 8, entonces el evangelista. Entonces ya vemos como una buena presencia del evangelio en Cesarea, y me imagino que es de mucho aliento para Pablo en este entonces. Versículo 9, este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, y quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, ok, este es el segundo testimonio, mensaje de Dios para Pablo, dice, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. En primer lugar sabemos que Pablo no era ningún cobarde, como para no enfrentarse con la persecución y las tribulaciones y las dificultades. Él no tenía ningún problema en esto. Lo que tenemos que ver este testimonio en el contexto del versículo 4. Primero, el Espíritu Santo dice, no suba. Y en segundo lugar dice, si usted sube, va a llevar palo. ¿Ok? Entonces, en el versículo 12 ya vemos la confirmación por los hermanos, todos. Unánimes dicen, y al oír esto, le rogamos cada uno, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Entonces, la voluntad de Dios para Pablo es muy clara. No subir a Jerusalén. Si sube a Jerusalén, usted va a llevar palo. Luego el testimonio de los hermanos dicen, unánimes, no suba. ¿Pero qué es lo que Pablo hace? Versículo 15. Dice, después de estos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Lo hace. ¿Entiende? Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Entonces, por supuesto, él sube a Jerusalén. Yo creo que es muy claro en este contexto, en este capítulo, por lo que dice, y vamos a ver unas referencias en otros lugares de la Biblia luego. Dios no quiere que él suba a Jerusalén, y sube a Jerusalén. La intención de ir a Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien no se somete a la voluntad de Dios? Si usted no quiere someterse a la voluntad de Dios, ya tiene que llevar las consecuencias. Eso es lo que sigue. Las consecuencias de ir a Jerusalén empiezan en el versículo 17. Y la primera cosa que quiero mostrarles, de una manera muy, yo sé, muy por encima, porque vamos para ver otra cosa. Pero cuando usted ya no quiere someterse a la voluntad de Dios, cuando usted se entera de la voluntad de Dios y usted está seguro de la voluntad de Dios, y usted dice, no la voy a hacer, la primera cosa que pasa es que usted tiene que empezar a manipular la situación. Usted tiene que manipular la situación. Y ya que Pablo está fuera de la voluntad de Dios, el Señor es como se le dijera, ok, está bien, si quiere hacer lo que quiere hacer, hágalo. Y Pablo tiene que jugársela solo. ¿Entienden? ¿Qué ver el versículo 17? Dice el 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y uno dice, ay, qué bueno, hay compañerismo. Pero vea, cuando alguien está fuera de la voluntad de Dios, ni siquiera puede gozar del compañerismo cristiano. Ok, vea lo que pasa y dígame si eso no le ha pasado antes. Versículo 18, al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, vea lo que Pablo hace. Pablo está pero inyectado con lo que Dios está haciendo entre los gentiles. Les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. ¿Me entiende? Uno dice, pero Dios está haciendo esto en Éfeso y luego en Filipos y luego en Corinto, y ellos están creciendo y hay arrepentimiento, y una por una las cosas que están pasando entre los gentiles. Versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Espere. Pablo está hablando de lo que Dios está haciendo entre los gentiles. ¿Me entiende? Es como que usted llega a mi casa y usted empieza a contarme de, hey, lo que está pasando con la obra en Esparza, ok, Johnny y el grupo allá, y va bien, y qué dice, y qué bueno, y luego yo quiero hablar de, así es que esta mañana se me fregó una línea de combustible en mi carro. Se dice, no estamos conectándonos aquí, ¿entiende? Estoy hablando de los gentiles y la obra de Dios entre los gentiles, y ellos responden con, ustedes quieren hablarme de los judíos y que son celosos por la ley. Cristo cumplió la ley. ¿Qué tiene que ver con la ley? ¿Me entiende? Y celosos por la ley, yo no sé. Entonces ya vemos es que está un poco desconectado aquí. El Espíritu Santo, Él no está en esto. Y no hay unanimidad. No hay una sola mente. No hay un sentir. ¿Ok? Porque Pablo ya se separó de lo que es la pura voluntad de Dios. Versículo 21. Ellos, por supuesto, saben lo que va a pasar. Versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Entonces ya anda el chuco con lo que Pablo está haciendo, y ellos saben que va a haber problemas. Entonces, ¿qué hacen? ¿Sabe lo que hacen? Tienen que inventar todo un plan tonto. Y digo un plan tonto porque usted va a ver lo que ellos están aparentando. Entonces Pablo sale de la voluntad de Dios y tiene que empezar a manipular esta situación. Versículo 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Ya, Pablo no está haciendo lo que Dios le dice, entonces tiene que hacer lo que los hombres le dicen, y son judíos que quieren guardar la ley. ¿Qué problema? Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos. Disculpe. ¿Purifícate? ¿Quién me purifica? ¿Quién le purificó a Pablo? Jesús. ¿Ve el problema que ya tiene? Está aparentando algo que no es cierto. Está aparentando que Él se va a purificar cuando Él sabe que ya fue purificado en Hechos 9 por la sangre de Cristo. Tómalos contigo, versículo 24, purifíquete con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. No digo que es una mentira. Se acerca bastante. Pablo no anda guardando la ley. Que él no tiene ningún problema en mantener las costumbres de los judíos cuando está entre los judíos, siendo judío para los judíos, para ganar a los judíos. Pero acaba de pasar mucho tiempo entre los gentiles, y yo le aseguro que estaba, pero comiendo chuletas y tocineta y de todo. No me diga que Pablo estaba guardando la ley. No es cierto. Está aparentando algo que no es cierto. Versículo 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos de sangre, de ahogado, de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, por supuesto, cómo no, y entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, ellos inventan todo un plan para demostrar a todos los judíos celosos por la ley que Pablo quiere purificarse por las leyes de los judíos. Y es una pura manipulación humana para lograr un fin que los hombres quieren. Es que Pablo sabe que no se puede purificar, es que no se purifica nada por las obras de la ley. Cristo lo hace, es la sangre de Cristo. Entonces, una vez que usted sale de la voluntad de Dios, a sabiendas, no estamos hablando de una mentira de patas y usted se equivoca, nada de eso, no. Pablo sabe, y cuando usted sabe cuál es la voluntad de Dios, y usted ya sale de esta voluntad, usted sale de la voluntad y no quiere hacerla, usted tiene que tomar control de la situación. Y eso siempre termina, se lo digo, siempre termina en trucos y manipulaciones para lograr el fin que usted quiere. Y usted lo sabe, porque usted, igual que yo, lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Es como un joven que quiere una novia y sabe que esa novia no es la muy debida para él. Entonces ya empieza a maquinar cómo puede justificar salir con ella. Y sabe que no es la voluntad de Dios y empieza con los trucos y las manipulaciones y las habladas. ¿Y cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo le salió a Pablo? En versículo 27. Carísimo. Pero le salió carísimo, versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud, le echaron mano, dando voces, varones israelitas, a ayudar. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Ahora, tiene que imaginarse lo que está pasando. Es que agarran a Pablo en el templo y lo llevan para afuera y lo tiran en la calle. Versículo 31. Y procurando ellos matarle. ¿Con qué? No tenían, no se menciona ni un cuchillo, ni una pistola, ni un palo. Están tratando de matarle a punto de golpes y patadas. ¿Okay? Procurando ellos matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Pero no hasta entonces. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, preguntó quién era y qué había hecho, pero entre la multitud unos gritaban una cosa, otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Violencia. Quieren golpearle hasta que él muera. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Vean, si usted es un hijo de Dios, es Hebreos capítulo 12. Si usted es un hijo de Dios y no quiere hacer caso a la voluntad de su padre, ¿qué es lo que su padre va a hacer? ¿Sí? Poco de palo. Es que tiene que llevar palo. Es desobediencia. Y Pablo ya sabía esto de antemano, porque a través del profeta Agabo, Dios se lo comentó. No suba a Jerusalén. Si usted sube a Jerusalén, yo voy a castigarle. Y Pablo subió. Necio, ¿me entiendes? Como el niño, no lo toque. Y el niño, ¿cómo qué?
Y toca.
Y papi dice, ok, está bien. Tiene que llevar a Pablo. Pero además, en tercer lugar, para terminar el capítulo, de las consecuencias de ir a Jerusalén, primero tiene que manipular la situación, luego tiene que llevar a Pablo y también, sobre todo, usted tiene que sacar provecho. A pesar, ok, de todos modos, a pesar de su desobediencia, usted tiene que tratar de sacarle provecho y cumplir con la misión, que es evangelizar, hacer discípulos, discipular para ser evangelistas, predicar el evangelio. Versículo 37, esto es lo que hace Pablo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, se me permite decirte algo, y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Entonces ya él trata de sacar provecho de la situación. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, y sigue con su mensaje, su defensa y la presentación del evangelio en el capítulo 22. Pero esto es lo que está pasando en este capítulo. Obviamente hay mucho que podemos aprender del contenido de este capítulo, está repleto. Pero algo muy importante para nosotros es entender ¿cómo determinar la voluntad de Dios? En primer lugar, ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Y cómo determinar la voluntad de Dios para que no nos encontremos en una situación como Pablo, desobedeciendo a la voluntad de Dios? ¿Okay? Entonces, entienda primero que podemos hablar de la voluntad de Dios en dos sentidos. ¿Okay? Este es el segundo punto si está siguiendo el bosquejo para esta mañana. Nosotros y la voluntad de Dios. En el versículo 14, que usted ve que hay una voluntad perfecta de Dios y hay una voluntad permisiva de Dios. Dios pudo haber detenido a Pablo. ¿Sí o no? Que Pablo estaba en desobediencia. No suba a Jerusalén. Dios pudo haberlo detenido. Nuestro ejemplo es Jonás. ¿Cuál fue la voluntad de Dios para Jonás? Ir a Nínive, predicarles. ¿Qué hizo Jonás? Se fue para otro lado. ¿Ok? Dios lo detuvo y lo mandó a Nínive, a la fuerza. Pero Dios no hizo eso con Pablo. Dios pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Dios permitió a Pablo ir a Jerusalén en contra de su voluntad. ¿Entienden? Okay, esto es importante porque nos muestra la diferencia entre la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva. La voluntad perfecta de Dios es lo que Dios quiere, porque Dios es perfecto. Lo que Dios quiere es perfecto, es una voluntad agradable y perfecta, lo que Dios quiere. ¿Y cuál es la voluntad perfecta para Pablo? No subir a Jerusalén. Es la voluntad perfecta. La voluntad permisiva de Dios es lo que Dios permite a pesar de lo que Él quiere. ¿Me siguen? Ok. Dios no quería que Pablo subiera a Jerusalén. Y lo pudo haber detenido. Pero se lo permitió. Es la voluntad permisiva. Que vean el versículo, primer versículo en su boletín. La manera de entender esto, el ejemplo mejor, es la salvación. ¿Qué es lo que Dios quiere en esa área de la salvación? Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Esta es la voluntad perfecta de Dios, que todos los hombres sean salvos. Dios quiere salvar a todos. Pero ¿cuál es la voluntad permisiva de Dios? Dios permite a algunos, a pesar de lo que Él quiere, permite que algunos decidan ir al infierno, porque no quieren arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo. Dios lo permite. ¿Cómo podemos entonces saber que nosotros estamos tomando nuestras decisiones conforme a la voluntad perfecta de Dios y no metiendo la pata con eso de la voluntad permisiva de Dios? Porque Dios nos permite hacer cosas que no deberíamos. Y siempre hay consecuencias. Y si usted es cristiano, usted es igual que yo. Honestamente, yo quiero vivir en la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Esto nos lleva al segundo punto aquí, punto B. La voluntad de Dios, que okay, entienda que hay una voluntad revelada y hay una voluntad específica. Que yo sé que estoy tirándoles mucha terminología teológica. Pero sígueme. Es que es lógico. La voluntad revelada. ¿Dónde podemos encontrar la voluntad que Dios nos reveló? En la Biblia. Es muy fácil. ¿Ok? La voluntad revelada es la Escritura. Es lo que la Biblia dice. Es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la voluntad revelada de Dios es también su voluntad perfecta, porque es lo que Él quiere. ¿Está bien? Ok. En segundo lugar, Él tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros. A veces se llama el plan de Dios para su vida. Que es la voluntad específica de Dios, es su plan para la vida de uno. Y su voluntad es su voluntad específica para usted en algún tiempo dado. ¿Qué debo estudiar en la universidad? Usted no va a encontrar esto en la Biblia. Que usted dice ahí en Proverbios 32, Dios le dice cuál es la voluntad de, para sus estudios. Okay? No hay Proverbios 32. Esta voluntad específica es también la voluntad perfecta, porque es lo que Dios quiere para usted. Y aquí es donde entramos en lo que a veces para nosotros es la gran, o el gran misterio. Uno dice, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Entiende? Y después de meter la pata, uno se da cuenta de que la decisión no era la voluntad de Dios para mí. Ahora sí, lo sé, pero lo que no queremos llegar a hacer es tener que ver hacia atrás para ver la voluntad de Dios. Queremos saber cuál es hoy, para no causar problemas. ¿Cuál es la voluntad específica de Dios para la vida de Pablo? No subir a Jerusalén. ¿Ok? Dentro de todo lo que está pasando a Pablo, podemos ver un proceso de 5 pasos de cómo determinar la voluntad específica de Dios para su vida. 5 pasos que debemos seguir para determinar cuál será la voluntad de Dios para mí en este momento, en esta decisión, en esta situación. Paso número 1. Lo primero que tiene que hacer es prestar atención a la guía del Espíritu Santo. Ahí es donde tenemos que empezar. Hemos nacido de nuevo. Dios mismo mora en nuestro espíritu. Es su espíritu, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos comunión con Dios en nuestro espíritu. Él está aquí para revelarnos y guiarnos en nuestras vidas. Gálatas 5:25, que todos estos versículos están en el boletín. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Y usted sabe, si usted anda por el espíritu, nunca jamás se va a equivocar. Porque usted siempre va a estar andando conforme a la voluntad de Dios, la voluntad del espíritu. Es la guía del espíritu en la vida de uno. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que a veces no sabemos cómo discernir esa guía del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero veamos esta guía en la vida de Pablo, Hechos capítulo 20. Okay, Hechos capítulo 20. Pablo sabía cuál era el testimonio del Espíritu Santo en su vida. Se lo dice. Hechos 20:22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, dice Pablo, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, vea, el Espíritu Santo por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, Pablo sabía. Ahora, a veces funciona así. Alguien dice, es que yo tengo que ir a la India para ser misionero. Y el pastor dice, ah, no. Y usted dice, ok, Dios va a convencerle. Y usted espera, ora, No, Dios me va a mandar a la India. Y es algo tan fuerte en su corazón, usted dice, no, Dios me va a mandar a la India. Y usted, todos hemos oído historias así. Y Dios dice, Dios, pero yo estoy seguro. Y Dios lo hace. Y uno dice, pues qué dicha. El problema es que no son muchos, porque yo no soy uno así. Yo digo, pero yo quiero hacer tal cosa. Y a menudo se trata del hecho de que yo vi una película ayer, que me quedé con algo picado en la jupa, y yo digo, eso sí, sería genial. Dentro de una semana ya no lo quiero hacer. ¿Entienden? Entonces, a veces nos confundimos. ¿O cuántas veces hemos oído a alguien, oye, pero yo siento que el Espíritu Santo... Disculpen, el Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo no tiene nada, pero nada que ver con lo que usted siente. Emociones. Entonces eso nos presenta un problema, pero no hay ningún problema porque ya tenemos un paso más que seguir. Ok, el testimonio del Espíritu, si usted ve un fuerte testimonio del Espíritu Santo en cuanto a una decisión, pero yo no sé por qué, pero Dios quiere que yo estudie tal cosa en la O, qué dicha. Pero sigan los pasos para confirmar esta voluntad específica para Dios. Y si usted dice, ni idea, no tengo ni idea de lo que Dios quiere que yo haga. Perfecto, sigue este proceso. Paso número 2, consultar la Biblia. Vea Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Me muestra los pasos, me muestra el camino. Yo puedo seguir la guía de Dios por medio de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Hoy en día, pues, por supuesto, Dios no nos habla por medio de visiones y voces y todo esto. Nos habla por medio de la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere saber lo que Dios dice acerca de tal situación, búsquelo en la palabra de Dios. Usted dice, ay, pero ¿cómo? ¿Que Dios quiere que me case con esta persona? No voy a ver su nombre en la Biblia, tal vez en los códigos. Usted sabe que hay códigos escondidos en la Biblia. Y ya encontré el nombre de fulana, entonces voy a casarme con ella, aunque ella no lo sabe. No, es que no funciona así. Pero lo que usted puede hacer es averiguar en la Biblia cuáles son las características de una mujer piadosa, que una buena esposa. Hey, averiguar lo que Dios dice que es lo que usted debe buscar en una pareja. Y ya sabe lo que Dios quiere. Entonces hay cierta guía que usted puede recibir aún en esto por medio de la palabra de Dios. Pablo recibió dirección clara por la palabra de Dios. Esto vimos en nuestro capítulo 21, en el versículo 4 y luego el versículo 11, cuando él recibió la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Que es el Espíritu Santo dice, no suba a Jerusalén, si sube a Jerusalén va a llevar Pablo. Entonces, por la palabra de Dios, Pablo se enteró de la voluntad específica para sí, para su vida. Pero no quiso someterse. No quiso someterse. Eso pasa muy a menudo cuando uno dice, no debe casarse con un inconverso. ¿Qué me importa lo que dice la Biblia? Yo lo amo, entonces voy a casarme con él. Perfecto. Está bien, Pablo subió a Jerusalén y usted está ya para llevar Pablo también. Genial, si usted quiere desobedecer a la palabra de Dios, lindo. Pero consulte la Biblia. Primero preste atención a la guía del Espíritu Santo, consulte la Biblia, sométase a esto. Y en tercer lugar, paso número 3, después de hacerlos, y tiene que hacerlos en orden, ¿ok? Buscar consejo de los cristianos maduros. Este es el problema que muchos tienen. Lo que quieren es ir al hermano para pedirle su consejo sin haber orado y sin haber consultado la Biblia. Pero sigan los pasos primero. Ore, busque el testimonio del Espíritu Santo, su guía, luego consulte la Biblia, y si luego como que no sabe o que quiere más confirmación, yo creo que Dios quiere que yo vaya a la India, entonces ya puedo consultarlo con otros cristianos maduros que tiene consejo. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Okay. Obviamente, no vamos a consultar a los impíos. Ah, es que mi mamá dice, sí, pero su mamá es una inconversa. Es impía, lo siento mucho con todo respeto. Si no es cristiana, debe tener mucho cuidado con el consejo que usted recibe, especialmente de sus papás. Ok, pero siempre va a haber alguien, siempre va a haber algunas personas en nuestras vidas que ha pasado por lo mismo, o que por lo menos ya pueden ofrecernos consejo sabio de parte de la Biblia y de su experiencia en el ministerio en la vida. A menudo es el pastor, a menudo no. Y si el pastor es joven, no tiene tanta experiencia, ya entonces podemos ir y buscar consejo por otro lado. Pablo recibió consejo de parte de unos hermanos en Cristo y no quiso hacerle caso. Versículo 12. Los hermanos, le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. No lo haga, Pablo. Pero él, ¿qué? No hizo caso. El cuarto paso, ya después de prestar atención a la guía del Espíritu, consultar la Biblia, buscar consejo de cristianos maduros, fíjese en las circunstancias de su vida. Fíjese en las circunstancias de su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Es el asunto de puertas. Una puerta cerrada aquí, otra puerta abierta allá. ¿Entiende? Vean el ejemplo en la vida de Pablo, Hechos 16, versículos 6 y 7. Hechos 16, versículo 6 dice, que eso es Pablo está en Asia Menor, está ya viajando y ya está por pasar a Europa, y entonces está buscando la dirección de Dios, a dónde vamos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces ya vemos puertas cerradas en la vía de Pablo. Pablo quiere ir a algún lugar, pero el Espíritu Santo le pone barreras. Luego quiere ir a otro lugar y el Espíritu Santo le pone barreras. Y uno dice, pero ¿cómo se ven esas barreras? No se dice en el texto porque se presentan de diferentes maneras. Todo el mundo me pregunta a mí, Greg, ¿cómo es que Dios lo guió a venir aquí a Costa Rica? Como si fuera alguna visión, una señal de noche, ahí sale, no sé, Greg, vaya a Costa Rica. No, ¿saben? Me estaban echando de Colombia. Así de sencillo, no pudimos conseguir una visa en Colombia. Entonces uno dice, ay, pero ¿cómo sabía de que aquí era asunto que Dios quería que... Bueno, mi pastor en los Estados Unidos tenía un amigo en Atillo que necesitaba ayuda con el desarrollo de un instituto bíblico y el discipulado. Entonces se dice, puede ser que Greg sirva allá. Entonces una oportunidad. Un amigo mío estaba saliendo de los Estados Unidos para ir a Lima, Perú, para empezar una iglesia. Él y yo éramos compas ahí en el instituto y hablamos un poco de trabajar juntos. ¿Verdad? Entonces uno dice, ay, pero una puerta aquí, otra puerta allá. Se me están cerrando la puerta aquí en Colombia. Tengo que irme. ¿Y qué hago? Ok, él que iba a ir a Perú no iba a llegar allá hasta un poco más después. Entonces, esa puerta se cerró y uno dice, wow, qué dicha. No hay nada más que hacer. Bueno, voy a Costa Rica o vuelvo a los Estados Unidos y consigo trabajo como contador. Y yo odio el trabajo de contador. Entonces, genial, yo me vengo para acá. Es que eso, así es como que circunstancias de la vida. Preste atención a las puertas que Dios le está cerrando. Ok, dice, ay, pero quiero estudiar en el TEC, y pero no puedo, y no hay campo, y esto, y aquella, barreras, pero se le abre una puerta en la UCR y se dice, ah, bueno, ok, está bien, tómelo en cuenta. Ok, circunstancias de la vida. Dios le cerró puertas a Pablo y les abrió puertas también. Vean las circunstancias de la vida de Pablo durante todo este tiempo de ir a Jerusalén. Hechos 22. Okay, en Hechos 22, okay, el pasaje, bueno, el capítulo para esta mañana es Hechos 21. Y dejamos a Pablo en las gradas, predicando al aire libre, sangrando y golpeado, pero predicando al aire libre a la gente que quiere matarlo. Y esto es lo que él hace en el capítulo 22, y él habla primero de su testimonio de lo que le pasó en el camino a Damasco. Vean el versículo 6. Okay, siempre al aire libre en Jerusalén. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Es Hechos 9. Ya conocemos la historia. Y él cuenta ese testimonio, llega al versículo 17 y él dice, pero sale de la misma boca de Pablo que Dios le cerró la puerta completamente en Jerusalén. 22:17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, durante ese tiempo de Hechos 9:10. Vuelto a Jerusalén, llorando en el templo, me sobrevino un éxtasis, una visión. Y le vi que me decía, date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Dios le cerró la puerta en Jerusalén. Es obvio. Pero le abrió otra puerta entre los gentiles. Ok, Pablo en los versículos 19 y 20 pone un montón de peros. Y yo dije, ay Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Y el Señor sale con la puerta abierta, versículo 21, pero me dijo, ve. Porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Una puerta cerrada en Jerusalén y una puerta abierta entre los gentiles. Y aún más específicamente, solo para que usted sepa, para que podamos hablar en todo el contexto, 23:11. En vez de ir a Jerusalén, Dios quería que Pablo fuera a Roma. Okay, Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo debiera haber ido a Roma y no a Jerusalén. Así era la puerta que Dios le abrió, le cerró la puerta en Jerusalén, pero lo mandó a los gentiles. Paso número 5. Es el último paso. Siempre tiene que venir de último. El problema es que nosotros siendo tan carnales lo ponemos primero. Y luego tratamos de manipular los demás pasos para que apoyen el paso número 5. Haga lo que usted quiera. Haga lo que usted quiera. Mira Juan 15:7. Si permanecéis en mí, dice Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué quiere decir? Si usted asiste a la iglesia y no se mete en grandes problemas, ya puede pedir Mercedes-Benz y una casa grande y ya Dios se lo ató. No, no es así. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, cuando nosotros procuramos vivir siempre en su voluntad, y cuando sus palabras permanecen en nosotros, cuando nosotros estamos saturados de la Escritura y la Palabra de Dios, podemos pedir lo que queremos. Porque lo que queremos es lo que quiere el Señor. Así es. Cuando nosotros permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, Él nos da nuevos deseos y lo que queremos es lo mismo que Él. Eso es andar en el Espíritu. Entonces podemos pedir lo que queremos porque lo que queremos es lo que viene del Señor. Es el deseo que Él nos dio en nuestro nuevo corazón. Entonces, si después de todos los primeros cuatro pasos, si usted llega al quinto, haga lo que usted quiere hacer. Haga lo que usted quiere hacer. Pero entienda que este paso siempre viene de último, porque todavía luchamos contra el viejo hombre. Todavía tenemos esos deseos que vienen de parte de la carne, son deseos egoístas. Pero vea, si usted ha buscado la guía del Espíritu Santo, si usted ha consultado la Biblia, si usted ha buscado consejo de otros cristianos maduros, si usted se ha fijado en las circunstancias para ver cuáles puertas están abiertas y cuáles están cerradas, si lo que usted quiere hacer no choca con ninguna de esas cosas, hágalo. Hágalo, no hay ningún problema. Hágalo. Haga lo que usted quiere y disfrute. ¿Entiende? Usted está en la perfecta voluntad de Dios, pero vea esto en la vida de Pablo. Vea su decisión de ir a Jerusalén y no a Roma. ¿Qué es lo que Pablo quiere? Su deseo, lo que él quería, más que nada, era algo bueno. Y era algo piadoso, Romanos 9. Verdad digo en Cristo, no miento, en mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, ir al infierno, ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Sabe? Pablo quiere ir a Jerusalén durante la fiesta de Pentecostés, porque él sabe que habrá judíos de allá, de Jerusalén y Judea, tanto ellos como los de la dispersión, miles y miles y miles de judíos, y él quiere tratar de salvarlos. Él quiere predicarles el evangelio. Él quiere ir allá y una vez más tratar de salvarlos. El único problema es que ya Dios le cerró esa puerta. Él puso este deseo primero y no hizo caso a nada ni a nadie más, ni a la guía del Espíritu, ni a la palabra de Dios, ni al consejo de otros cristianos, ni a las circunstancias de su vida. Se equivocó. Decidió no hacer la voluntad específica y perfecta de Dios. Entonces llegamos a 21:14 y los hermanos, después de todo, quitan sus manos para decir: hágase entonces la voluntad permisiva de Dios. Está bien, que Dios se encargue de este asunto, porque Pablo no quiere huir. Ok, buena teoría, ¿verdad? Buena teoría, son pasos prácticos, pero todavía uno dice, buena teoría. ¿Cómo se ve esto en la vida real y personal? Porque usted tiene que tomar decisiones, y a veces son decisiones difíciles. Son decisiones que van a cambiar su vida de maneras profundas. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Ya le pedí permiso a Will. Yo voy a usarlo como de ejemplo. Yo sé que muchos de ustedes, si no todos nosotros, sabemos que Will y Nadine se van a ir a los Estados Unidos para vivir. Ellos salen en menos de 15 días. Ellos salen de este miércoles en 8, el 17 de diciembre. Ahora imagínense, una decisión de dejar su familia, de dejar su ministerio, de dejar buenos trabajos, porque los dos tienen buen trabajo, de dejar su iglesia donde está contento, ir a los Estados Unidos, donde primero tendrá que vivir con los suegros. Durante el invierno, cuando está tan frío afuera que no puede salir. Tiene que conseguir un trabajo durante un tiempo difícil. La economía de los Estados Unidos está en el suelo. ¿Entiende? Y uno lucha y dice, me voy, no me voy, me voy, no me voy, me voy, no me voy. Y ya me cansé de esto, entonces inventé todo ese proceso para mandarlo a los Estados Unidos. No, mentiras. Pasamos por ese proceso. Pasamos por ese proceso. Y yo quiero compartir con ustedes lo que ha pasado desde, ¿cuándo fue? ¿Junio, julio? Ok, todo ese proceso desde junio de este año. Sabiendo que todo eso puede ya con mucha oración. Mucha oración. Paso número uno, prestar atención a la guía del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Qué es lo que Dios quiere? Uy, pero Dios me quiere en los Estados Unidos para cambiar. No, es que no hubo nada de eso. Dios quiere que yo me quede aquí evangelizando. No, es que no hubo nada de eso. Honestamente, no había mucho que podíamos señalar como un fuerte testimonio del Espíritu en cuanto a irse o quedarse. Había un deseo de quedarse conmigo en el ministerio. Deseo de quedarse aquí en Costa Rica sirviendo al Señor en nuestra iglesia. Pero también había un deseo de estirarse un poco en la fe. Ver cosas nuevas, aprender cosas nuevas, una nueva experiencia en un nuevo ministerio, una nueva iglesia. Entonces uno dice, ni el uno ni el otro. ¿Qué hago? ¿Me entiende? Siguiente paso, paso número dos. ¿Qué dice la Biblia? Consultar la Biblia. Honestamente, la Biblia dice muy poco acerca de la ubicación de uno en este planeta. Así es. Ok, primero tiene que ir a Jerusalén, luego a Judea, a Samaria, luego hasta lo último de la tierra. Pero nosotros ya estamos viviendo en lo último de la tierra, entonces ¿qué queda? Que lo que la Biblia dice es ir y hacer discípulos, ¿verdad? Es lo más sencillo, lo más general, ir y hacer discípulos. Eso puede decir como implicar que uno tiene que ir al vecino para ser un discípulo. Puede ser ir al centro para ser discípulos. Puede ser ir a la China o a la India para hacer discípulos. Puede ir a los Estados Unidos y hacer discípulos. Entonces, hay una cosa en la Biblia que honestamente es muy, muy clara. A Dios realmente no le importa en dónde usted vive en este planeta. Lo que a Él le importa es que donde esté, que haga su voluntad, evangelizar para ser discípulos, discipular para ser evangelistas. Y donde usted vive, honestamente, Dios dice, escoja. Ok, salvo por un fuerte testimonio del Espíritu Santo. Y usted dice, Dios me está llamando a tal lugar. Ok, no tuvimos esa guía, ese testimonio del Espíritu Santo. Dios me quiere en los Estados Unidos. No. No tuvimos como un fuerte testimonio de la palabra de Dios. Ok, es como la fornicación. Uno dice, la Biblia dice, es fácil. Pero en cuanto a, vivo en Costa Rica, vivo en los Estados Unidos, no. Lo que sí dice es que, hey, usted está yendo a los Estados Unidos, usted debe tener una buena iglesia, una buena razón por la cual está yendo. ¿Ok? Y él está ya con planes de ir a la ciudad de Kansas, donde a mi iglesia, la iglesia que me envió, y trabajar allá. Entonces uno dice, ok, está en una buena iglesia aquí, ya tiene planes para asistir a una buena iglesia allá, lindo. Entonces la Biblia no prohibió la decisión, pero tampoco dijo, váyase. Entonces, tercer paso, buscar consejo de cristianos maduros. O por lo menos, no digo que soy un cristiano maduro, pero hey, lo siento mucho, soy el pastor, entonces ya tiene que hablar conmigo. Y él y yo hablamos mucho, pero mucho, y mucho, y mucho, y mucho. Y aprovechamos mucho nuestro viaje a Medellín el mes pasado o antepasado, para hablar de esto. Entonces hablamos mucho de tanto lo bueno como de lo malo. Y también cuando ellos estaban en los Estados Unidos en junio o julio, para la boda del hermano de Neilín, ellos sacaron provecho y llegaron a la iglesia allá para hablar con Marco Castro, que es el pastor del ministerio hispano en mi iglesia allá. Okay, y digo, es un ministerio hispano, es como una iglesia de hispanos dentro de una iglesia. Es que él tiene como, ¿qué? 400 personas, 500 personas en su ministerio hispano. Entonces se sentaron con él para hablar con él. Nadie dijo, hágalo. ¿Me entiende? Yo no le dije, hágalo. Tampoco Marcos. Pero tampoco dijimos, no lo haga. ¿Me entiende? Tampoco. Entonces, paso uno, es que yo veo lo bueno y lo malo, paso dos, veo lo bueno y lo malo, paso tres, lo mismo. Y uno dice, pero ya, ¿cómo qué? Paso número cuatro, fijarse en las circunstancias de la vida. Ok, puertas abiertas y cerradas. Hablemos de las circunstancias de la vida de ellos. Sin meternos en detalles personales. En primer lugar, no tienen hijos, no tienen deudas. Entonces, moverse en este momento es bastante fácil. Algunos de ustedes están tan ligados a este país por sus deudas que si Dios, aun si Dios lo llamara a la India, usted no podría moverse por 20 o 30 años. ¿Ok? Ellos no tienen deudas. Ok, niños, también niños. Uno dice, hey, Dios quiere que yo vaya. Ok, uno dice, Ryan y Keely, ok, ellos ya tuvieron que pensarlo mucho porque parece que Dios los está moviendo a El Salvador. Y al área donde ellos van, ok, raptaron a un hijo de un pastor. Fue así, un hijo de un pastor o el pastor. Ok, raptaron a un pastor y pidieron plata, entonces hay peligros. Entonces uno dice, tengo que tener cuidado, que ellos tienen dos chiquiticas. Entonces uno toma eso en cuenta. Ellos no tienen deudas, no tienen hijos. Moverse honestamente en donde sea en este mundo, más fácil para ellos en este momento de su vida. Otras puertas abiertas. Nadine tiene familia allá y yo tengo contactos allá en iglesias y ministerios. Entonces es otra circunstancia, es otra puerta abierta que les facilita moverse en este momento. Entonces con la familia allá, ellos llegan y ya tienen una casa en donde quedarse por un rato. Y luego ya tienen ayuda para trasladarse de una ciudad a otra. Y cuando llegan a otra ciudad ya están entre mis amigos. Ustedes ven que tiene una puerta abierta allá. Entonces la familia de ellos, puerta abierta, vamos a cuidarlos. mi iglesia allá, puerta abierta, vamos a cuidarlos. Entonces, no vemos ningún estorbo en este sentido. Otra circunstancia, Will consiguió la residencia rapidito. ¿Cuánto tiempo demora uno en conseguir una residencia? Uno dice, 3 años. ¿Me entiende? En cuestión de 2 o 3 meses, él ya tiene la residencia gringa. Ya. Entonces, es otra puerta abierta. Vea, irse como ilegal. Oh, yo estoy entrando como turista y cuando ya esté allá voy a arreglarlo para que me pueda quedar. Usted está mintiendo porque no está entrando como turista. Y también está violando las leyes de los Estados Unidos. Entonces eso jamás es la voluntad de Dios. Porque es Romanos 13. Romanos 13 dice que usted tiene que obedecer a las leyes del país en donde usted vive. Entonces hasta aquí vemos que ellos lo han hecho todo bien. Tenemos puertas abiertas. Hablemos de una puerta cerrada. Es que no pudimos seguir pagando 2 salarios en el Fútbol 5. Hablamos de eso hace meses. Will se ofreció, salió, consiguió un buen trabajo. Entonces estaba trabajando con Manfred allá en la empresa de él. Buen trabajo. Pero ese cambio de ya no estar aquí todo el día en el Fútbol 5, eso, ¿sabe lo que implica? Implicó que él pasaría menos tiempo en la iglesia, pasaría menos tiempo conmigo, ¿ok? En el discipulado, desarrollo de liderazgo en su vida, menos tiempo en la calle, menos tiempo evangelizando, menos tiempo en el discipulado, menos tiempo... que son cosas muy importantes para él en este momento en su vida. Pues muchos dicen, pasar más tiempo con Greg, no lo quiero, ¿me entiende? Evangelizar en la calle, si lo evito, lo evito. Discipulado, cuando me toca, pero no quiero estar aquí. Fútbol 5, ¿sabe cuánto paga? No, gracias. Entonces, muchos no quieren esto. Él sí lo quería. Y Dios le cerró la puerta. Mientras que parece que hay varias abiertas de par en par en los Estados Unidos. Un paso más. ¿Cuál es el último paso? ¿De qué quiere hacer? Will quiere seguir creciendo en Cristo para ser más y más útil en el ministerio. Bien sea aquí o en otro lugar. Entonces, puesto que parece... que tenemos una buena oportunidad para confiar en el Señor, para ejercer la fe, para aprender de un nuevo ministerio, para dejar que el Señor lo estire un poco en el crecimiento, decidió hacerlo. En ese sentido, yo puedo decir que Él quiere ir a los Estados Unidos para aprovechar la oportunidad. Él quiere hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos? El Espíritu de Dios apoyó la decisión. En el sentido de que por lo menos, no vemos que está en contra. La Biblia apoya la decisión y es lo mismo. Por lo menos no vemos que digan nada en contra. Los otros cristianos en su vida apoyan la decisión. Tanto su pastor aquí como el pastor de la iglesia en donde va a estar allá. Las circunstancias de su vida son tales que parece un buen momento en la vida de ellos para hacerlo. Entonces él quiere ir allá y no es que quiere ir en el sentido de muchos, de que quiere ir a los Estados Unidos para conseguir trabajo y bañarse en la plata, porque ustedes saben que el dinero en los Estados Unidos cae del cielo y crece en los árboles. Más bien él quiere ir allá por lo que Dios va a hacer en su vida. Y va a obligarle a crecer en la fe, va a obligarle a desarrollar carácter, va a obligarle a prepararse más en el ministerio, va a obligarle a crecer en Cristo. Y Él quiere esto. Entonces podemos decir con confianza que está tomando esta decisión por fe. Por fe. Y por lo tanto, ellos pueden estar seguros de dos cosas. Primero, Hebreos 11:6. Ellos pueden estar seguros de que es una decisión que le agrada al Señor. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él, que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo buscaron conforme a la Biblia, lo hicieron todo correcto. Es una decisión que le agrada al Señor. La segunda cosa, si sale bien... O si sale mal, Dios lo va a usar para su propia gloria y para el bien de ellos. Es Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios y ellos aman a Dios, todas las cosas, todas, buenas y malas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Y ellos pasaron por ese proceso para estar seguros que estaban viviendo conforme al propósito de Dios. Este versículo y esta promesa se aplica a ellos. Dios va a usarlo para el bien de ellos. Con Pablo en Hechos 21 no salió tan bonito, porque por su amor por los judíos, él no acató a la voluntad perfecta y específica de Dios, y su desobediencia le salió muy caro. Mucho dolor, varios años en la cárcel. Pero vea, aún con el caso de Pablo, él lo hizo, no lo hizo por enemistad contra Dios, lo hizo por amor, amor por los judíos. Entonces Romanos 8:28 se aplica a él. Dios lo usó para su gloria, Dios lo usó en la vida de Pablo, y nosotros estamos ya también con la misma bendición por lo que él hizo, porque dentro de sus años en la cárcel no pudo visitar a los hermanos y tuvo que escribirles. Y ya tenemos sus escritos en la Biblia, son las epístolas. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces para la vida de usted? Bueno, en un sentido general, 1 Timoteo 2:4, es el primer versículo con el cual empezamos esto. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que usted sea salvo y que venga al conocimiento de la verdad. Si usted no es cristiano, Dios quiere salvarlo. Pero usted tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo. Si usted es cristiano, usted ya sabe que Dios quiere que usted venga al conocimiento de la verdad. Cristo es la verdad, la palabra es la verdad. Dios quiere que usted crezca en la fe, crezca espiritualmente. Si quiere someterse a esa voluntad, es decisión suya. Si Dios le ha puesto algo en su corazón y usted dice, ok, yo quiero crecer más como cristiano, lo que necesita es el discipulado, y tiene que hablar conmigo acerca de eso, para juntarlo con alguien, llevar un buen discipulado, aprender la Biblia. Si usted no está seguro de su salvación, entienda, esa decisión queda con usted, entre usted y Dios. Hable conmigo, yo le muestro lo que dice Dios en su Biblia acerca de lo que es su voluntad, pero la decisión es suya. Usted tiene que responder a Dios. Usted tiene que someterse a su voluntad. Y en cuanto a todas las demás decisiones que usted tiene, ya tiene 5 pasos que puede seguir para averiguar cuál será la voluntad de Dios para usted en cada decisión que está tomando. La guía del Espíritu, la palabra de Dios, consejo de los otros hermanos, ¿ok? Y luego, ¿cuál fue el circunstancias de la vida, puertas abiertas o cerradas? Y luego lo que usted quiere hacer. Entonces un mensaje muy práctico esta mañana. Pero todo gira alrededor de lo que usted hace. Pablo sabía cuál era la voluntad de Dios. La voluntad perfecta, agradable y buena. Y no la quiso hacer. ¿Qué tal usted? Entonces pongamos esto delante de Dios en oración.